El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te agradezco que estés aquí de nueva cuenta con nosotros en este podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar de algo que los mexicanos debemos tener muy claro, tener muy en cuenta. Tenemos que abrir los ojos ante un fenómeno que se está dando y que si no atendemos esto a tiempo, como lo hacemos frecuentemente los mexicanos, se nos va a convertir en una crisis más grave de la que hoy ya tenemos, y me refiero a la crisis migratoria que vivimos en este país y que día a día se está agravando y que al parecer hasta el día de hoy nuestras autoridades, nuestro gobierno no tienen ni la menor idea de cómo agarrar el toro por los cuernos. Y para hablar de esto, ya está aquí en la mesa uno de tres.
¿Qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco, un gusto poder platicar con usted. El día de hoy el tema, mire, es un tema serio, es un tema delicado y la verdad no le estamos poniendo atención.
12-3.
Alberto Mora, Martín del Campo. Vamos a discutir, vamos a debatir sobre un tema verdaderamente que está desbordado.
Y 3-3, Gilberto Pérez Castillo, que te agradece que nos acompañes hoy. Y bueno, pues entremos al tema de lleno. México ha tenido una tradición de asilo que había sido reconocida, incluso aplaudida en muchos lugares, pero que tenía que ver fundamentalmente con problemas internos de violencia política. Recordamos fundamentalmente dos: aquella guerra interna en España que se deriva a partir de la dictadura de Franco, donde México le abre la puerta a un número importante, grande, de españoles identificados con el ala republicana en España y que salieron huyendo o que fueron expulsados de su país por la dictadura de Franco y que acabaron aquí en México asilados y protegidos y bienvenidos además. Y tuvimos otra ola muy importante que fue la de los chilenos después del golpe de Estado de Pinochet en el 73 en aquel país sudamericano, y en el que también México tuvo un papel importante y activo para traer a un gran número de chilenos expulsados de ese país o que corrían riesgo de permaneciendo en aquel país durante la tiranía de Pinochet, y que México también los recibió y les dio la bienvenida y les dio cobijo.
Y Guadalajara, ahí participó mucho con los chilenos. Sí. Con los chilenos participó mucho.
Sin embargo, salvo estas excepciones, México se había visto siempre, y lo era, un país de paso de centroamericanos, de sudamericanos hacia los Estados Unidos. Éramos un país que simplemente los que querían llegar de Centro y Sudamérica a Estados Unidos pasaban por nuestro territorio, por asuntos obvios, geográficamente somos el vecino de los Estados Unidos. Pero en el 2017 hay un cambio muy importante en este fenómeno migratorio, porque en el 2017 México se empieza a convertir ya no en un país de tránsito, se empieza a convertir en un país de destino también, por diferentes razones. Muchos que buscaron llegar a Estados Unidos y que no lo lograron se quedaron en México.
Y ahí tenemos que pensar, ¿México se convirtió en un país de destino o en un país de atorón?
Sí, ahí es donde entra la pregunta, ¿no? Ahora, ¿de destino de qué? Bueno, si hemos sido destino, porque también hay que reconocer que por cierta estabilidad económica y política que hemos tenido, pues recordemos que en las crisis, por ejemplo, la crisis argentina, hubo un gran flujo de argentinos que vinieron acá, pero que no venían con la intención de Estados Unidos, sino instalarse aquí en México. Pero hemos tenido igual ya tenemos comunidades grandes de guatemaltecos, uh-huh, de salvadoreños, que obviamente
de hindús.
De hindús que se traen a sus familiares para acá. Bueno,
de coreanos.
De chinos.
De coreanos, ¿no? De cubanos.
Entonces, sí tenemos ya también una parte de destino, pero creo que lo más importante es lo que tú dices, Pacheco, que en ese atorón que se da en la frontera norte de Estados Unidos, pues muchos se han optado por quedarse aquí porque sus países están verdaderamente en desgracia.
Y ese atorón en Estados Unidos nos atora también ahí en Chiapas, o sea, no, es un atorón doble para México, ¿no?
Hay que platicar el cambio de política migratoria del presidente López Obrador que hizo.
Ah, ¿tiene política migratoria? Bueno, a enterar.
Dije, cambio de política migratoria, porque cuando llegó, sí llegó con una política migratoria que le duró escasos 7 meses. Bueno, ¿Cuál es la realidad? Simplemente para hablar en números oficiales de solicitudes de asilo. Obviamente, por cada petición de asilo hay que imaginaros la cantidad de gente que está ya en este país que no ha pedido formalmente asilo. En el 2017, 14,619 peticiones de asilo. Fíjense el brinco. Bueno, ahí es cuando empieza México a convertirse en un país de destino. En el 2018 se duplica y llegamos a los casi 30,000. En el 2019 se duplica con ribete y llegamos a más de 70,000 solicitudes de asilo. Pero ojo, en lo que va del 2021 hasta el último día de octubre, ya llevábamos más de 108,000 peticiones de asilo en México. ¿De dónde viene esta gente? Vienen de Haití, fundamentalmente en orden de país de origen: Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela y Guatemala. Países que están destrozados económicamente, países que están destrozados políticamente y que están destrozados socialmente. O sea, gente que no tiene a qué regresar a su país, por lo menos en los próximos años.
Sí, pero Pacheco, sí hay una política migratoria.
A ver, cuéntame.
La Cuarta Transformación anuncia que sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro resuelve sí por sí o sí el problema migratorio en América Latina. Y así lo está manifestando el jefe del Ejecutivo y está pidiendo el apoyo a los Estados Unidos de Norteamérica para que ayuden a financiar estos programas en Centro y Sudamérica y con eso resolver el problema.
Aunque si lo vemos con seriedad y con frialdad y con objetividad, más que una política migratoria, es una política antimigratoria.
Sí, claro.
Es una política que lo que pretende es que la gente no pase a Estados Unidos, no pase a México. O sea, es una política de detención de migrantes.
Y aquí tenemos que recordar que Biden hasta ahorita ya ha sacado de Estados Unidos a más de 15,000 personas que tienen dos opciones, ¿eh? Una, los mandan a su país. La otra, los mandan a México porque somos el país donde esperan.
No, y hay una tercera parte. Le dicen a México, no me los dejes pasar.
No, pero estoy hablando de los que ya sacaron, ¿eh? De los que Biden ya sacó, los 15,000 que Biden ya sacó.
A ver, ahí entra donde yo sí defiendo que este gobierno empezó con una política migratoria.
A ver.
El primero de diciembre del 2018, tomando protesta el presidente, anunciándonos ya con toda claridad a los mexicanos el inicio de la Cuarta Transformación de México, dijo que en México había un cambio de rumbo en la política migratoria. Y seguramente ustedes recordarán que dijo, entre otras linduras, primera, que México le daba la bienvenida a los migrantes y que México no iba a poner ningún obstáculo en el tránsito de los migrantes por este país. Y segunda, anunció que con la bonanza que se venía en este país, con el crecimiento,
agárrense,
desmesurado que iba a tener el país,
manos nos van a
con la conducción de él en el gobierno, lo que iba a sobrar en México iba a ser empleo y que por lo tanto México iba a poder no solo darle la bienvenida, darles empleo y darles un futuro en nuestro territorio. Bueno, ¿qué sucedió? Pues tú te imaginas que cuando la gente en Centro y Sudamérica dice que en México hay libre tránsito para el migrante, hay libre paso y hay protección del nuevo gobierno, pues empezaron, ustedes recordarán, desde finales del 2018, las grandes caravanas que venían de Honduras, que venían de
hermanos migrantes.
Así es, ¿no? Pero, por lo que al presidente López Obrador se le olvidó, es que tenemos un vecino que cada año detiene en promedio 1,000,000 de intentos de personas que intentan entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Un promedio en los últimos años de 1,000,000 anual que Estados Unidos detiene en su frontera y los regresa, los deporta a su país de origen. ¿Cuándo se da este fenómeno? Es cuando el presidente de los Estados Unidos presiona al gobierno de México y dice, oye, espérame, tú eres responsable también junto conmigo de que esta gente no pase por acá. Y entonces, 7 meses después, solamente 7 meses después, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambia radicalmente su política migratoria y la convierte en una política que yo no recuerdo haber visto en ningún tiempo en México, de represión constante, dura, firme, y prácticamente convierte la zona sur de nuestro país en la primera frontera de los Estados Unidos. Y ahí se convierte ya en un problema serio, porque la Guardia Nacional y el Ejército no está así, porque no lo han logrado, pero están tratando de tener a la mayor parte posible de migrantes en la frontera sur. Ese cambio radical de política migratoria es la que nos tiene hoy en esta condición de crisis, donde en México ahora tenemos estos cientos de miles de personas y al día de hoy no sabemos qué vamos a hacer con ellos.
Sí, y esto genera una crisis en todos los sentidos, sí, porque vaya, jurídica, teóricamente, el entendido de una política migratoria que incumbe a los países implica una responsabilidad de proteger y prestar asistencia de manera consecuente y en apego a los derechos humanitarios, que son unos, y a los derechos humanos, que son otros, ¿sí? Y una declaración como la que se hizo al inicio de abiertas las fronteras y crucen todos, es una irresponsabilidad si no se puede cumplir con estos elementos básicos, fundamentales para poder invitar a migrar a personas de otros países. Esto ha generado una crisis que con consecuencias que todavía no dimensionamos.
Eso es el problema.
Tanto en términos humanitarios, que son los más importantes en primer grado, pero de seguridad, económicos y culturales, ¿sí? No se tiene idea de quiénes están aquí, no se tiene idea de cuáles son los motivos de estas personas, no se tiene un registro de las personas que salieron, ¿sí? Hay algunas que son auténticamente gente que no puede vivir en sus países, que está en peligro su vida. O sea, no es nada más un deseo de desarrollo, de crecimiento, sino que son amenazas, que son hostigamiento, o sea, por parte del régimen en turno en su país, del gobierno, o de grupos de delincuencia organizada que los tienen bajo algún tipo de yugo.
Pero fíjate que eso es también algo que ha complicado las cosas. La administración Biden, por ejemplo, a finales del año pasado, da una concesión especial por un programa de protección temporal conocido como TPS, que beneficia a los haitianos, pero a los haitianos que lleguen. A los que están en Estados Unidos ilegales los saca. El problema es que Haití, pues, tuvo un terremoto terrible, tiene una crisis política donde asesina hasta a su presidente, y ahora están, como lo dicen los norteamericanos, hordas de haitianos están queriendo llegar. ¿Y por dónde van a llegar? Por México, ¿no? Esta invitación que hace Biden también, pues, pone en problemas a México, porque es demasiada gente la que quiere llegar.
Sí, y son hordas de haitianos que van mezclas con italianos, con afganos, con pakistaníes, con franceses,
brasileños, guatemaltecos, nicaragüenses, ¿sí? Claro.
Sí, hay un número hasta el día de hoy, digamos, los trámites de petición de asilo al día de hoy son 280,000. En México se han aceptado 66,000. O sea, pero insisto, si tenemos 280,000 solicitudes de asilo, uh-huh, imaginemos cuántos son los que están aquí que no tenemos identificados ni registrados. Claro. El tema que hay que considerar, y ahorita ya empezó Mora a decir algo, y creo que es bien importante que todos entendamos: esa gente no está aquí porque quiere. Esa gente no está aquí porque no tiene nada que hacer y dijo, vámonos a México para pasar a Estados Unidos. Esa gente viene huyendo de situaciones de violencia, de pobreza, de inseguridad, de persecución política, que hace imposible que se queden y hace imposible que se regresen. Pero sobre el reto que tenemos ahora en México, porque hay que empezar por decir, ya están aquí, ya se van a quedar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si gustan, una vez que identifiquemos nuestras redes sociales, le entramos al tema. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso. Decíamos que 7 meses después de tomar protesta y de anunciar un cambio de política migratoria humanitaria, el presidente López Obrador da un giro total, De hecho, le pide la renuncia a Tonatiuh Guillén, que era el director del Instituto Nacional de Migración, que tenía ese perfil, digamos, de tipo humanitario, y mete nada más y nada menos que a Francisco Garduño, que venía de los sistemas penitenciarios de México. O sea,
pues es todo, que es lo que se todo, necesita en la frontera,
todo,
¿eh?
Todo lo contrario a una posición humanitaria, y avienta al Ejército y a la Guardia Nacional prácticamente a sellar la frontera sur y a impedir que regrese, perdón, que sigan entrando más migrantes. Pero cuando eso pasa, pues ya México tenía aquí viviendo instalados a cientos de miles de centro y sudamericanos, y al día de hoy aquí los tenemos. Insisto, es una realidad que no vamos a cambiar.
Sí, tenemos,
no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero necesitamos hacer algo con toda.
Tenemos esa gente aquí en las calles, podemos verlas, eso es palpable, pero recordemos que hay campamentos en algunas de las ciudades fronterizas de miles de personas que están hacinadas, que no cuentan con recursos de salud, no cuentan con agua, no cuentan con baños, vienen enfermos. Está la comunidad de la Cruz Roja y algunas unidades de la ONU trabajando, a eso hemos llegado, y no veo que el gobierno ni esté apurado y que ni nosotros nos estemos dando cuenta del problema que se está viendo.
No, sí está apurado, y hay caravanas completas de miles de personas, de miles de migrantes, donde se están apurando a reprimirlos, donde se están apurando a hacinarlos, donde los derechos humanos no es la divisa que caracteriza a las autoridades que los deberían de ordenar. Ya no hablamos nada más de heridos, hablamos de muertos, o sea, ya de asesinados, ¿sí? Ya hay miembros de la Guardia Nacional que están siendo procesados por la muerte de un migrante cubano.
Por disparar a un coche que no hizo alto y disparar como si estuvieras enfrentando un tiroteo, se le hizo muy fácil a la Guardia Nacional dispararles al automóvil para detenerlos, y de ahí surgieron 2 heridos que acabaron muertos en los hospitales. Ese es el tamaño del cambio de política migratoria que está teniendo este país, ¿no? El cambio de verlos ya no como seres humanos a los que hay que atender o por lo menos escuchar, sino que hay que reprimirlos, hay que empujarlos. Cuando llega López Obrador al gobierno de México, había 66 albergues para migrantes en todo el territorio nacional. Paradójicamente, dentro del peor momento que estamos viviendo en el tema migratorio, al gobierno austero de López Obrador se le ocurre disminuir el presupuesto del Instituto Nacional de Migración este año. Este año tuvo menos presupuesto el Instituto de Migración que el año anterior, y por lo tanto, a raíz de eso, se cerraron 5 de los 66. Pero quien ha visitado los albergues que tiene México, dicen que la verdad es una vergüenza como humanidad, es una vergüenza como país, y sobre todo una vergüenza de un país que se queja del trato que le dan a sus migrantes en los Estados Unidos. Dicen que nuestros albergues migratorios son realmente asquerosos, donde no hay la más mínima garantía de seguridad, no hay la más mínima garantía de salubridad, y tampoco lo que los acuerdos internacionales y la propia ley en México señala, que deben tener condiciones de vida digna, sobre todo pensando en enfermos, en personas con discapacidad y en menores de edad. Y en los albergues entran todos a un hacinamiento verdaderamente asqueroso y vergonzoso como país.
Sí, esta crisis migratoria tiene muchas caras, y no nada más de las personas o de las nacionalidades que participan en la comunidad migrante, que está ya viviendo en nuestro país. Esta crisis migratoria tiene una cara que tiene que ver con la seguridad de los migrantes y la seguridad de los habitantes en México que viven a los alrededores de donde se asientan por necesidad de estas personas. Tiene una crisis económica, sin duda, porque ataca al desarrollo económico de la zona, o sea, no genera economía de desarrollo.
Claro.
Sí, genera miedo, genera terror, genera incertidumbre, sí, y genera condiciones de desamparo para las personas. En este orden, tiene la cara de la falta de humanidad de las autoridades. Eso. Tiene esa cara de cinismo, de decir las cosas están bien, y ver a los pobres niños que no tienen agua para tomar, que no tienen comida los bebés, a las autoridades que llegan a detenerlos y separan al bebé de la madre, y luego ya no saben dónde quedó el hijo de uno con el tío del otro, donde ves niños llorando porque dices, yo venía en un grupo y ya no sé dónde quedaron, sí, y ya me quedé solo, necesito ayuda. Caray, o sea, poquita humanidad que tenga el gobierno para atender lo que es una crisis que verdaderamente, si no la provocó el gobierno, sí le dio un impulso importante con sus declaraciones y sus actitudes.
Irresponsables.
Creo que es muy importante una frase que dice Mora, genera desamparo. Y ese desamparo en las mafias o entre los maleantes nacionales está generando una violencia que ya no solamente está atacando directamente a los migrantes, sino también a la población de la zona. Están acostumbrados a maltratar, a violar, a asesinar, a desaparecer a quien va pasando, y ya está afectando también a las zonas donde habitan estos mismos maleantes, ¿no? Y no lo estamos tomando en cuenta.
Sí, en el completo territorio nacional hemos encontrado estos casos donde han encontrado a grupos de migrantes como esclavos hacinados.
Claro.
en bodegas, en casas, en cajas de trailers, y que esa gente pues la levantaron con la intención de aprovecharse, uh-huh. de abusar de ellos.
De ponerlos a sembrar, a piscar, a lavar ropa, a desaparecer.
Como esclavos, a ser esclavos.
Claro.
Ahora, tenemos esto en todo el territorio, pero sin embargo hay dos puntos donde también creo que urge una política muy definida y rápida. Por ejemplo, la crisis social que se está generando ya, por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, donde realmente la cantidad de gente que está estacionada en Tapachula, Chiapas, genera un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la ciudad no está preparada para esa sobrepoblación. Uh-huh. que está ahí, y que yo creo que buena parte ya no se va a ir de ahí, ¿no? Pero te genera una carga para la ciudad, para la capital Tapachula, te genera un problema de vivienda, te genera un problema de seguridad, un problema de salud pública, un problema de seguridad, pero también, ojo con esto, puede generar un problema también mayor de discriminación y de racismo que se pudiera dar respecto de la gente de Tapachula, originaria de Tapachula, contra el extranjero que viene a, pongo comillas, apropiarse de su ciudad. Pero fenómenos parecidos están sucediendo en nuestras ciudades del norte del país, uh-huh. en frontera con Estados Unidos. Entonces, ahí se pueden generar roces indebidos, se puede generar violencia provocada por el racismo, por la xenofobia, que también tenemos que evitar antes de que el niño se ahogue. Mejor hay que tapar el aljibe. Y ustedes lo han dicho, hay cosas que no estamos viendo, pero son cosas que ya tenemos que abrir los ojos todos y empezar a actuar todos respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer con todos esos migrantes que ya están aquí y que la mayoría va a acabar por quedarse aquí?
Chicho, definitivamente. Y no estamos viendo que el gobierno promueva algún tipo de servicios de gestión para la migración. O sea, eso es lo que en políticas públicas se llaman ejes transversales de atención a un conflicto de interés. Aquí el tema de atención a los derechos humanos y a la vida, a la derechos de tránsito de estos personajes que por alguna razón salieron de sus países, no se está viendo de parte del gobierno y de las autoridades en México.
De acuerdo a los acuerdos internacionales firmados por México y de acuerdo a nuestra ley del 2011, que es la reforma más reciente en el tema migratorio, el hecho de que un extranjero llegue al país de manera ilegal ya no lo convierte en un asunto penal, ya no se convierte en un crimen, o sea, ya se considera el ingreso sin documentación, sin pasar por un proceso legal, ya no se considera punible. Entonces, ahí de entrada debemos empezar por entender que todo aquel que está aquí en México tiene cierta protección. Pero los acuerdos internacionales nos señalan que cuando vas a optar por el tema del asilo, el asilado debe tener todos sus derechos a salvo. Uh-huh. Entonces, debemos pensar que a toda esta gente, si los vamos a tener aquí, si se van a quedar aquí, tenemos que generarles condiciones para tener empleo, educación, salud, vivienda, seguridad, la plena protección de sus derechos, pero fundamentalmente la plena protección de los derechos de los menores. Y nada de eso estamos haciendo. Nada de eso ni siquiera está en el papel como un esbozo de qué vamos a hacer para atender a toda esta gente. Yo quisiera pensar en la presión social que se debe vivir, por ejemplo, en Tapachula, de ver que no se resuelve el problema, sino que por el contrario se sigue agravando día a día sin que al parecer a ninguna autoridad le interese resolver el tema. Sí sabemos hoy que México cambió su política migratoria y que hoy tenemos una política migratoria persecutoria. Sabemos que se están cometiendo abusos terribles, por ejemplo, que se les dice de parte del Instituto de Migración a Centro y Sudamericanos que los van a subir a camiones o aviones con la intención de llevarlos a Los Ángeles, uh-huh, a San Francisco, a Miami, pero que en realidad los suben con engaño al avión y acaban regresándolos a su claro país de origen, poniéndolos en riesgo. O sea, ese tipo de deshumanidad está haciendo México hoy como política migratoria, un país que, repito, debería avergonzarse, sobre todo cuando durante tantos años ha exigido respeto a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y hoy nos hemos convertido en todo lo que hace Estados Unidos y tal vez en peores.
Y para que nos demos cuenta de la magnitud de estos problemas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que aumentó en un 533% el registro de migrantes que estaban buscando entrar a Estados Unidos. Es la Oficina de Aduanas de Estados Unidos que dice 533% aumentó en el periodo en comparación al año pasado.
Tú señalabas que en un solo hecho expulsaron a 15,000 haitianos. Sí. Tú lo mencionas al principio. O sea, en un solo hecho 15,000 haitianos que estaban abajo de los puentes ya en el territorio de Estados Unidos, en la frontera. En un solo hecho 15,000. O sea, de ese tamaño está siendo el problema y de ese tamaño está siendo nuestra ceguera de no abrir los ojos ante esto. México tiene que entrar en un proceso de reflexión qué vamos a hacer en adelante, porque esto es el inicio de otras cosas. O sea, esto nos habla de que México va a ser de aquí en adelante un país de destino, ya no un país de paso. Y tenemos que empezar a vernos como eso y empezar a actuar en consecuencia y generar las condiciones jurídicas e institucionales para aceptar esta realidad y darle la mejor salida posible.
Estudios dicen, por ejemplo, que es desde 2017 cuando México empieza a ser un país donde la gente se queda.
Entonces ya tenemos vamos al quinto año y no estamos reaccionando ante eso. Tenemos una ley que desde mi punto de vista a mí me parece una ley magnífica, pero pues había que ponerla en práctica, obviamente entendiendo y cuidando siempre que nuestra cercanía, nuestra vecindad con los Estados Unidos nos obliga a ser también muy cuidadosos en el tema de cómo resolvemos el asunto migratorio. Pues se nos fue el tiempo, vámonos a las conclusiones y a despedirnos. 1 de 3.
La creciente ola de violencia contra los migrantes puede degenerar en una violencia mayor dentro de nuestras ciudades. Es algo que debemos de considerar.
2 de 3.
Yo espero pronto escuchar la nueva política migratoria del gobierno federal.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo. Yo, de mi parte, quisiera que todos los mexicanos empezáramos a hacer conciencia de esto, para que con esta conciencia empecemos a empujar a nuestras autoridades a hacer el cuadro jurídico institucional que nos permita en el futuro reconocernos y aceptarnos como un país de destino de la migración. Hasta la próxima.
Aquí termina el análisis 3 de 3. Nos escuchamos la próxima semana.